Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Starting systems. Mainframe activated. Updating network. Downloading news. Facing cultures. Looking out for language tips. Rewriting literature. Turning on entertainment. Drawing up opinions. Rebooting learning. Ready? Set. Go.
Go.
You're listening to InBeat on Air.
Share, enjoy, discover, practice, and learn. Sup, everybody. Welcome again. Long time we no see you or hearing you. How are you, Nicolas? How are you today?
Well, Pablo, I'm great. I would say I'm great. Considering the topic we have today, I'm going to say I'm having a ball. I'm not going to tell you what it means yet. I'm going to tell you until the end. But yeah, I'm having a ball.
Yeah, but please tell us what is that, because it's so important for our today's topic. Okay, guys, so we are glad for being here again with you with a very interesting topic for our listeners, right? So let's start. As usual, we have some for starting our today's episode, some important events that happened today, as a day like today, 14 August, throughout history, right? So we have 6-7 key events, right? For that, we're gonna say it into shifting to Spanish and English, okay? So the first, in 1502, ayer, en su cuarto y último viaje, Cristóbal Colón desembarca en Honduras y se cree que fue el primero en dar nombre al país. Sí, por la profundidad del mar que encontró cerca de la costa. O sea, bajó del barco y uy, eso es, le dio el agua en las axilas. Entonces, esto es Honduras.
Nunca lo hubiera pensado. O sea, Honduras hondo, pero claro, tiene todo el sentido, pero nunca se me hubiera ocurrido.
Sí. Al igual que Colombia, porque se llama Colombia, Colombia.
Bueno, creería yo que es como por el apellido de Colón, que era Christopher Columbus.
Columbus. O sea, Columbus en italiano, sí. Sí. Y pues también en inglés, Christopher Columbus, es por eso es que Colombia se llama así.
Bueno, ¿qué pasa con América y Américo Vespucio?
Exactamente. Y otra sí, ¿por qué Venezuela se llama Venezuela?
No hay idea.
Porque hace una alusión a la pequeña Venecia. Venezuela, oh, okay. Venecia. Entonces ahí está. Tip para el almuerzo. Ok, so let's continue.
Bueno, para que te tengan otro datico para el almuerzo. Year 2000. Hacia el 2000, no hace tanto, las autoridades británicas y francesas deciden suspender todos los vuelos del Concorde debido a una catástrofe que pasó anteriormente y le costó la vida a 113 personas. Let's not forget that this catastrophic event happened 3 weeks before.
Yeah, and for those people that don't know what was the Concorde. The Concorde was a jet, an ultrasonic jet that made like a 3.5-hour trip from America to Europe. Maybe say in New York, Madrid. In 3 hours, okay, Madrid no, Paris or London. In 3.5 hours. And the common airplanes or aircrafts is like 10 hours, 8 hours.
Sí, es casi un tercio del tiempo real que usamos ahora para esos viajes.
Yeah, okay, so. Bye bye, Concorde. Anyway, so in 1920, hace, estoy como con guayabo posolímpico, porque sí. Pues el domingo acabaron los Olímpicos de París 2024, y pues este dato tiene que ver con los Olímpicos, pero resulta que en 1920 se inauguraron los séptimos Juegos Olímpicos en Amberes, Bélgica, Belgium. Tras un paréntesis de 8 años impuesto por la Primera Guerra Mundial. Entonces, después de 8 años, otra de los Olímpicos, me imagino con media Bélgica destruida, pero pues hicieron los Olímpicos.
Sí, bueno, y no fue ni la primera ni la última vez que pasó. Uh-huh. Hubo varios acontecimientos mundiales, bueno, los Olímpicos, los mismos mundiales de fútbol y otras cosas a nivel mundial que pararon pues por esos temas de las guerras, ¿no?
Entonces, moraleja, la guerra es mala, hasta para el deporte. Bueno, para todo.
¿Okay? Exacto, sí, total. 1929. Well, Mickey Mouse, or the Mickey Mouse Club, was released or broadcasted for the very first time on TV. Inicialmente esto inició como un programa o prueba experimental en Nueva York. Quizá cuando fue creado y transmitido, no se pensaba que muchos años después Mickey Mouse se iba a convertir en toda una sensación y en todo un ícono a nivel global.
Y también pues el emporio, ¿no? O sea, compran... O sea, si usted saca un programa, si usted saca un canal de algo, se lo compra Disney.
Sí, entonces, claro. Tienen su super emporio ahí.
Claro. Y un ratón haciendo eso. Ok, pues como siempre... no, me faltó un datito. En 1908 se inaugura el primer cine de Lebrín en Oporto, Portugal. Los espectadores podían ver las películas de sus coches, como sabemos, sentando las bases de lo que hoy conocemos como el autocine, or English autocinema.
But we don't have that in Colombia, but do we?
In Bogotá we used to have one. I guess was called Andes. I don't remember. Maybe for those ones that are old like me. And you remember, or older than me, if you remember what was the name of that auto cinema in Bogota, you can send us your answers or your that information into our Inbilonair profile on Instagram, okay? Sí. That is Inbiloa.
Sí, sería chévere al menos hacerlo una vez para vivir la experiencia.
Yeah. I haven't been there.
No, neither. I haven't.
Yeah, but I have the idea of this, okay? Bueno, esperamos con esos datos. Como siempre, como lo dijimos, les amenice el almuerzo. Hay tipsitos de que, oh, qué interesantes personajes tenemos en la mesa. Y pues, gracias a nosotros en Bilón. Bueno, gracias al internet, pues hay que buscar, pero acá se los compartimos.
Facilitos, ¿okay? Para que los digan.
Listo, continuamos.
Carpe diem. Upgrade yourself to life.
Bueno, Nico, pregunta así. Bueno, vamos a hablar de traducción hoy. ¿Qué significa traducir? Y traducir no es simplemente tener un texto en cualquier idioma, pegarlo en Google Translator y ya. Hay varias cositas en que hay que tener en cuenta, ¿no? Y ahí te pregunto, ¿qué es lo más difícil para traducir?
Bueno, yo creo que normalmente la gente piensa que traducir es coger algo de un idioma y ponerlo a otro, palabra por palabra, en el mismo orden y ya. Ajá. Pero realmente quienes hemos ahondado un poco más en el tema de la lengua, de la traducción y demás, sabemos que la lengua es algo muy complejo, muy rico, también muy interesante. Tiene muchos matices, entonces lo que tú pones en un orden en una lengua, en esa otra lengua se pone en otro orden. Hay cosas que existen en una lengua que no existen en la otra y demás. Entonces, el mayor desafío es como el conocimiento que uno tiene que tener tan vasto de ambas lenguas para entender lo cultural, el orden, los matices, bueno, muchísimas cosas.
Yeah, for me, one of the challenges of at a time of translating is try to catch the feeling of the speaker, right? And at a time when he or she speaks. And also the translation is more than a simply translate or become words into from a language to another, okay? And also implies understand the context. The context is so important, because even in Spanish, in Colombian Spanish is so different from Argentinian Spanish, and even with the gestures. Yeah, also, for example, you know what a factura is in Argentina?
No.
Factura is a kind of bread.
Okay.
A sweet bread. Here in Colombia, factura es el recibo de pago, ¿no?
Like a bill. Yeah,
yeah, like a bill. Entonces, even in the same Spanish, we have some differences that you have to take into account in the context in order to translate. ¿Cierto? Y también, pues, la intención del texto original. Algunos de los mayores desafíos incluyen traducir modismos, referencias culturales y juegos de palabras, ¿cierto? Entonces, otro ejemplo. ¿Quién me puede traducir en cualquier idioma dar papaya?
No. No, o sea, es toca un equivalente.
Un equivalente, o sea, es como no. Give me papaya. Ah, okay. With some banana, please. No, eso no va a pasar. Entonces, eso es importantísimo, el contexto, la intención, los modismos y demás aspectos que hacen parte de la cultura.
¿Sí? Exacto, sí. Pues digamos que como estábamos revisando, a veces es importante encontrar un equivalente porque no vamos a encontrar una traducción directa o una correspondencia directa, como el ejemplo de dar papaya, que es muy colombiano. Digamos que en inglés tendríamos que buscar, claro, un equivalente, porque si lo decimos de esa manera, pues no nos van a entender lo que queremos decir, que es una frase que alude como a prevenir. También, bueno, digamos, si lo miramos desde la otra perspectiva de inglés a español, entonces, ejemplo, cuando uno le dice a una persona, give me some sugar, ¿cómo lo entenderíamos, Pablo?
If I drinking some coffee, okay, some sugar to my coffee.
Okay, and if there is no coffee?
There is no coffee. No, you need sugar. You need sugar. I have no sugar in my pocket. Ajá. So.
Entonces ahí la traducción literal no funciona, porque aunque literalmente la persona nos está pidiendo azúcar, esto es un modismo y una expresión que nos alude a una demostración romántica. Entonces, si una persona algún día en inglés te dice give me some sugar, esa persona no te está pidiendo azúcar, a menos que estén en un café o algo así. Pero si están en una banquita, en un plan romántico, te están pidiendo un beso en realidad.
The sugar from your lips.
Exactly.
Okay. Y bueno, entonces, continuando con los modismos y referencias culturales, ¿qué otros desafíos tenemos, no? Entonces, también pues otra sería como, acá se me ocurre, it's raining cats and dogs.
Exacto.
Or dogs and cats.
Exacto, que digamos uno lo piensa literalmente y dice, bueno, pero ¿cómo así que están lloviendo perros y gatos? Entonces, si lo entendemos literalmente, nunca vamos a llegar a un entendimiento de este modismo en inglés, pero podemos encontrar en equivalentes. En español tenemos llover a cántaros, está cayendo un palo de agua. Bueno, cualquier frase en español que se les ocurra para una lluvia fuerte, una lluvia torrencial, ¿cierto? Ahora, digamos que como otro ejemplo, si nosotros, por ejemplo, hablamos de, qué sé yo, un programa televisivo en Estados Unidos, pero que solo se ve en Estados Unidos y no en otros países. Si un traductor tuviera que hacer la traducción de ese programa para que se viera en otros países diferentes, tendría el siguiente dilema, ¿no? Primero tendría que pensar si todas las referencias y frases que solo se conocen en Estados Unidos las cambiase de pronto o las tradujera como con otras frases para que las entendieran personas de otros países que no sean Estados Unidos, o si más bien mantiene la frase original, pero también da como más contexto o más explicación para que la frase la entiendan personas pues de otros países que no sean de Estados Unidos, por ejemplo.
Sí, eso que acabas de mencionar me recuerda a algo que la verdad ha sido por pereza y no averiguado, una frase famosa de los Simpsons: a la grande le puse cuca. Eso obviamente no. To the biggest I name it cuca. No.
Yeah, it's different. I'm sure that the original one has to be very different, like the phrase.
So, we have for, to for that. Giving that humor or humoristic sense into Latin American Spanish, Mr. I forgot the name of this guy. That means the.
Ronin?
No, in Spanish. I forgot the name of the actor who plays Homer in
America. I don't know.
Yeah. I don't remember the name. So I imagine that they do that because the humor thing. Yeah. And there is a bunch of another example could be like nowadays is so common or famous Deadpool and Wolverine in this movie, mm-hmm. right? There is a character in there, spoiler alert, sorry, Gambit, that is from France, or I don't know, is American but has some
accent
in French. And the translation, because I watched the movie in English and also in Spanish, you know, in the next time, but in the Spanish translation, in the dubbing, the way that the person, the actor, the voice actor, dubbing Gambit, the character, was so different, and there is not so comic as in English. So it's another thing that you have to take into account.
Yeah, keeping humor in a translation is probably one of the most difficult things, because it's not only about conveying a message properly, but also keeping the humorous touch that it's in there. So, digamos que el desafío no es solo dar a entender la frase, sino que aparte de darla a entender, tiene que también causar el impacto de gracia que tiene en la lengua original. Esa parte es bien, uh-huh. bien compleja.
Okay. Y pues también algo que hay que tener en cuenta es el doble sentido y los juegos de palabras, ¿no?
Sí, pues digamos que en esa parte me surge como, sí, como la duda, ¿no? Como con esto de los juegos de palabras, yo siento que eso es algo que sería muy difícil de traducir de cualquier lengua a otra. ¿Cómo lo verías tú? ¿Cómo se podría manejar esa parte?
No, necesito que como llevar de la mano a la persona y más allá de enseñar el vocabulario es lo que hablábamos, el contexto de cómo se usa. Por ejemplo, acá se me vienen una cantidad de palabras. Hay gente que cuando le piden algo, cilantros, pero no estoy haciendo sopa, porque me dice cilantros. Preguntará al extranjero que viene acá, ¿qué es eso? Cilantros. Pues es una forma de decir, o sisas, todas esas palabras hay que, obviamente tú no vas a decir cilantros en una conferencia sobre traducción.
Exacto.
Algo sí. muy formal, eso no se va a decir. Es enseñarle en qué manera, en qué momentos hay que poder traducirlo así.
Sí, ¿sí? Por ejemplo, pasa mucho en francés, pero no me acuerdo cómo se llama. Es un tipo de registro que es como Berlander. La verdad no recuerdo ahorita el nombre porque el okay. francés no es mi especialidad. Pero ellos tienden a hacer algo muy parecido a lo que se hace en el español coloquial. Como lo que tú mencionabas de cilantro, o lo de en vez de decir mujer, decir germo. Entonces, oh. por ejemplo, en francés, se dice, pues para mujer se dice femme, pero ellos dicen maf.
Ah, ¿sí? Ok.
Entonces, okay. Esos juegos de palabras también, donde las personas tienden a hacer un cambio e invierten el orden de la palabra y la primera sílaba la ponen al final y viceversa, pues son cosas que solamente uno estando muy metido en la cultura entiende. Y son muy informales, no todo el mundo las va a captar.
O sea, seríamos bilín en vez de invil. Uh-huh. Algo así.
Bilín
on air. Ok, listo. Entonces, continuamos con el siguiente.
Oh, wow. Tips and tricks to improve your language skills. Nos vamos de viaje.
Otro aspecto importante en la traducción es the literary translation and the technique translation.
Bueno, pues la traducción literaria, que es de la primera que estamos hablando, es mucho menos rígida y estricta, es más amplia, más diversa, creativa. Se basa más en la emoción, en captar la emoción del texto original, manteniendo la voz del autor y la belleza del idioma original. So we can say that literary translation is more focused on the style, the beauty of the translation, the poetic aspect and the diversity of the language use. En contraste, también tenemos la traducción técnica, que a diferencia de la literaria es mucho más hermética, más precisa, más exacta, porque usa terminología específica y una estructura clara. Por ejemplo, en la traducción técnica es muy común que la estructura gramatical principal sean los imperativos, como do this, don't do this, open this, close this, don't do this. Uh-huh. Entonces la estructura es mucho más hermética en general. Technic translation is much more focused on concrete topics like medicine, chemistry, or whatever. Both translation types are really important and they call for skills that are different and that have different and unique challenges.
Yeah, and also I imagine myself or wonder if myself I'm a translator, official translator. Also, I have to translate in a literary way and also in a technique way, depending on the context and depending on the situation, right? But according to myself and the way that I am, I can't imagine to be translating something in a technical way for, I don't know, imagine some new people in an art, in a technique or something technical, for example, cell phones, computers, all that. I know a little bit about that, right? But if I want to catch the audience for that, instead of being a technical or technique conversation, I consider that you have to put a little bit of literary translation or some poetic translations or using maybe the style and the emotions for catch the audience attention.
Sí, claro, digamos que cada una de las formas de traducción se ajustan como a un propósito, pero va a haber muchas situaciones en donde sea buena idea tener un poco de ambas, así como una mezcla de ambas. De hecho, por ejemplo, en muchas obras de Cortázar pasa que, bueno, Cortázar claramente hace literatura, pero él, por ejemplo, tiene mini cuentos donde habla de instrucciones. Entonces ahí uno tendría que mezclar un poco lo literario con lo técnico, porque unas instrucciones siempre van a ser técnicas. Bueno, digamos que también yo pensaba que, bueno, me surgió así como una pregunta de lo que estamos hablando, y es, eso querría decir que un traductor literario también podría hacer traducciones técnicas fácilmente y viceversa. O sea, ¿podría uno moverse fácilmente entre los dos tipos de traducción?
I guess that depends on how committed is the person or the translator, right? Because maybe you know the words and all that, but at some point you have to get some input on the lexicon about the technique speech. Yeah, that's the way of how to do it, is the thing. More than the how, it's not the what, is the how. You know, you have to know the what, but I think that a translator could know how to do that in a way that, as I say it again, to catch the audience attention. Yeah, so.
Sí, dependería como de las habilidades también del traductor, no solo como traductor, sino como su versatilidad para moverse entre un tipo y otro de traducción.
Yeah, it's like acting, like performing. It's a performance at the end of the day for me or for us.
Yeah.
Nicolás and me.
Yeah, yeah.
Okay, bueno. Después de esto, pues bueno, hemos hablado de modismos, de juego de palabras, de contexto, de cultura, también de lo literario, lo técnico, pero también algo importantísimo, que es lo que está pasando hoy en día, bueno, ya un tiempo para acá, que es cómo esta, o cómo esos aspectos a tener en cuenta para la traducción también son aplicables o son también mediados por las herramientas tecnológicas y pues con Doña IA, que es tan famosa y común, ¿no? Entonces, si yo comparo lo que yo traducía cuando estaba en el colegio, como yo traducía en el colegio lo que hoy es traducir, pues obviamente el cambio es abismal. Claro. O sea, pasamos del Chicago a Google Translator. Incluso ya Google Translator está casi obsoleto, están utilizando la Gemini, que es la nueva IA, ni tan nueva, de Google, o ChatGPT. Bueno, ustedes buscan IAs en internet y nos quedamos cortos acá en nombres. Entonces, ¿cómo ha impactado eso? ¿Ha perdido la esencia o qué?
Well, we can deny that technology has changed translation in many, many different ways. Bueno, nosotros tenemos la traducción automática, las memorias de traducción y sabemos que la tecnología tiene una velocidad para hacer las traducciones que sobrepasa claramente la capacidad humana. Pero si lo miramos desde otra perspectiva, esas tecnologías aún no han encontrado la forma de reemplazar lo que es la intuición, la capacidad de juicio, detectar emociones, comprensión de matices culturales y estilísticos. Entonces, claro, hay cosas donde la tecnología ya nos lleva ventaja, pero no significa que nos haya ganado toda la batalla ni que nos reemplace completamente. Todavía falta mucho para que una IA reemplace las capacidades de traducción de un ser humano.
Exacto, y otro ejemplo, porque a partir del ejemplo se aprende. ¿Cómo traduciría una IA nuestro allí? ¿Dónde está esto? Allí en la mesa. No, en Colombia no hacemos allí con la trompa estirándola. Eso no lo va a traducir.
Exacto, un gesto IA, y esas gesto. Cosas no las va a poder manejar.
O, claro. O tantos gestos o tantas entonaciones que tiene el italiano, por ejemplo. O no tenemos que ir tan lejos el argentino. Que verán que estoy... Que estoy relacionado con Argentina, pero es que es lo más cercano que tenemos en cuanto a gesticulación, en cuanto a entonación frente a la traducción.
Pero
¿no?
Sí, ellos
pero
son...
Pero sí, estoy relacionado con Argentina. ¿Y qué?
Pero... Poco molesto, ¿no?
Sí, exacto. Entonces, una IA nunca va a ser capaz de traducir eso. Y si pasa, pues bienvenidos a Skynet. Porque si sí, eso sí, no les quepa la menor duda que eso va a ser casi imposible. De pronto en unos años, no sé en cuántos.
¿Quién sabe?
¿Listo? Y bueno, a veces las traducciones no son del todo precisas, ¿cierto? Entonces, ¿por qué ocurre eso? ¿Por una mala traducción? ¿Por cómo? ¿Qué?
Bueno, pues digamos que estas herramientas que nos ayudan normalmente a traducir tienen todavía precisiones que implementar para entender el contexto completo, ciertas sutilezas del lenguaje. Y claro, estas herramientas son útiles para hacernos una idea general, pero para traducciones muy precisas, muy específicas, de muy alta calidad, necesitamos la mediación humana todavía. Digamos que el traductor de Google, por ejemplo, suele darnos una respuesta a una traducción basada en el algoritmo de lo que más comúnmente se entendería de una frase. Pero si nosotros estamos buscando un significado que en ese momento no es el más común, sino es uno más reducido, el traductor no te va a dar el significado preciso, sino que te va a dar el significado más popular. Entonces ahí es donde entra un ser humano y dice, no, mira, a veces significa esto, pero en este contexto particular no, significa la otra cosa. Entonces, pues volvemos a lo mismo. Siempre la intervención humana sigue siendo
aún como necesaria. Aún claro. Somos útiles para eso. Y bueno, ya para finalizar, unos tipsitos, consejos y demás para nuestros estudiantes o personas que estén aprendiendo un idioma, una lengua. Estos tips son muy importantes. Más allá de abrir Google Translator o ChatGPT para traducir, pues la idea es que ustedes también tengan en un futuro cercano o mediano la posibilidad de, si les escuchan una palabra, traducirla en su mente y saber con el contexto y demás qué traduce, ¿no? Y pues la primera de ellas, ¿cuál sería, Nicolás?
Bueno, pues digamos que es importante practicar mucho, ¿ya? Constant practice to read a lot in both languages. So if, for example, your mother tongue is Spanish and you are trying to learn English, you have to read both in Spanish and in English. And don't be afraid of, you know, trying, experimenting with different styles and genders.
Yeah, and also be passionate about a topic, because when you are passionate about a topic, you find out more literature, science, technology, or anything in sports, and more than you go deeper, is the more that you learn vocabulary, lexicon, and all the contexts that the words are implying on this translation thing, okay?
Exactamente, entonces... Claro, digamos que siempre va a ser importante construir una sólida base en cualquier campo que nos apasione, que nos interese, para, digamos, hacer una traducción siempre más eficaz y tener más conocimiento. Para yo despedirme, les dejo el ejemplo de la frase que les decía al principio, uh-huh. que era la frase "I'm having a ball". Cuando esta frase yo la conocí en la canción "Don't Stop Me Now" de Queen, que va en el coro como "I'm having a ball". Uh-huh. Entonces, claro, yo cuando la vi, yo dije, pero ¿cómo así que "I'm having a ball"? Entonces yo dije, bueno, vamos a investigar. Me fui a Google, busqué "I'm having a ball meaning" y descubrí que usábamos la frase "I'm having a ball" cuando queríamos decir cómo la estoy pasando muy bien. En español, la estoy pasando el chiras o, bueno, cualquier cosa así. Entonces, siempre que queramos mejorar nuestras habilidades de traducción, digamos que el tip principal sería always go beyond. Nunca va a ser tan plano como parece, siempre hay que investigar y ir muy a fondo. Bueno, ahí les dejo esa frasecita para...
Listo, muchas gracias.
Inville Today. News and interviews to be tuned with Inville.
Entonces, esperamos que hayan pues podido aprender. Más que aprender, esto es un proceso, ¿no? O sea, no, con media hora de programa no vamos a enseñar cómo traducir, ni mucho menos. Pero pues que tengan en cuenta esas cositas para cuando tengan una traducción cercana a su mano, ¿listo? Bueno, recordemos que a toda nuestra comunidad unadista, invilista, que el 21 de agosto iniciamos nuestro periodo 1604, nuestro periodo, segundo periodo grande en el año, de 16 semanas, y pues estamos listos para recibir a todos nuestros estudiantes de los distintos cursos del INVIL.
Por cierto, tenemos una muy buena matrícula, un récord. Uh-huh. Cada vez, afortunadamente, el INVIL está creciendo mucho más, entonces pues también sí. Estamos muy contentos por eso, y a todos nuestros estudiantes pues los estaremos esperando para este nuevo periodo.
Sí, y finalmente, y no siendo lo menos, queremos mandar un saludo y un agradecimiento a nuestra ex líder del Programa Nacional de Inglés, Joan Amante, que tomó nuevos rumbos, y le deseamos lo mejor. Muchas gracias por todo lo que nos aportó, nos colaboró, y pues siempre esta será su casa. También Inville On Air, ya estuvo acá, y pues quería extenderle de saludito y darle la bienvenida a nuestro nuevo líder, que es el señor Guillermo Arenas, ex director de curso A1. Ahora va a tomar las riendas de este equipo y pues asegurándole lo mejor para esta nueva etapa de su vida laboral.
Exactamente, abracitos a Joa, mucha suerte en tu camino, y bueno, bienvenido Guillermo. Sí. Gracias también por todo lo que nos vas a aportar.
Y finalmente, gracias Nico por acompañarnos hoy, y a nuestros oyentes, recuerden seguirnos en Instagram, InvilleOA, Facebook, InvilleOA, Twitter, InvilleOnAir, and finally, share, enjoy, discover, practice, and learn, InvilleOnAir.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.